El domingo ya es una fiesta que es la fiesta del Corpus Christi, que se instituyó en el siglo XII, para proclamar que Dios se hizo hombre. Había corrientes teológicas entonces como las hay ahora, ¿no? Pero cuando decimos que Dios se hizo carne y se hizo sangre, no sabemos ni lo que estamos diciendo. Y que Dios tomó un rostro humano ante un mundo que cada uno se hace una idea de Dios. Eso, que Dios se hizo carne, historia, corazón, eso es la fiesta del Corpus Christi. Y ya nos prepara ante un mundo profundamente alejado, ¿no? Profundamente secularizado. Profundamente y cada vez una comunidad que proclame hoy al mundo, que diga al mundo que no hay más Señor que él, que Dios se hizo hombre, que Dios se hizo carne, que la humanidad, que la historia no está en manos de ningún poder anónimo, sino hermanos, por eso es importante descubrir que a Dios o lo encontramos en la humanidad o no lo encontramos en ninguna parte. Esta es una expresión de Juan Pablo II. O Dios lo encontramos en la historia o no lo encontramos en ningún sitio. O lo encontramos en el templo, pero no en el templo hecho construido por piedras humanas, por muy bonito que sea, llámese San Pedro en Roma, San Pablo Extramuros o la Catedral de Canterbury, me da igual, sino en el templo que dice el Evangelio de hoy, que ha sido creado imagen de Dios. Dadme un denario. ¿Qué pone en el denario? La imagen de César. Pues dad al César lo que es de César. Pero dad a Dios lo que es de Dios. ¿Y a Dios de qué es, y qué es de Dios? Pues el hombre creado su imagen y semejanza. La única recreada imagen de Dios es el hombre. La naturaleza es hermosísima, pero lo único que Dios ha creado su imagen y semejanza es el ser humano. Es el único templo donde Dios ha querido y quiere complacerse. No en ninguna otra parte, en el hombre. Y es curioso, en un tiempo donde somos capaces, o se es capaz, de defender el águila que está desapareciendo en el Amazonas y se matan la vida humana desde el seno de la madre hasta el final, porque ya es inservible según los parámetros o los criterios que hoy reinan en este mundo. Por eso la Iglesia, la comunidad cristiana, proclamar a Jesucristo, el cuerpo de Cristo, no es fácil. No, es humanamente imposible. Os envío como corderos en medio de lobos. No os envío como lobos, no, sino como corderos. Y los lobos se suelen comer a los corderos. Hacen festín con ellos. Desde los circos de Roma, de Nerón, hasta los circos de ahora, llámese del presidente o del gobernante o del poder que gobierne, siguen los lobos comiéndose a los corderos que anuncian y que testifican a este mundo que no hay más Señor que este Dios que ha tomado la carne y la sangre nuestra, dice la Epístola a los Hebreos. Ha participado de nuestra carne y de nuestra sangre. Ha participado de nuestros sufrimientos. Por eso a Dios no podemos creer que seguir a Jesucristo, siga a Jesucristo sin problemas y sin sufrimientos. Mira, la encarnación cuesta mucho. La encarnación y al Hijo de Dios le costó mucho. Le costó sudores. Tanto que en Getsemaní el sufrimiento de Dios es tan espantoso que lo tiró. Lo derrumbó. La encarnación, el tomar la carne y la sangre, explica que hay alguien ya, alguien que es Dios, el que nos sostiene, porque ha participado en nuestra carne y ha destruido el aguijón del pecado, que es lo que llevamos, que es la muerte, y con su propia muerte lo ha destruido para siempre. Pero todavía participamos en el mundo, estamos en la historia, estamos en el tiempo, no estamos en la eternidad. Él ha entrado ya con una humanidad nueva a la vida de Dios, a la eternidad. Pero nosotros nos seguimos caminando, peregrinando por este mundo, ¿no? Anhelantes de un día participar, unirnos a la cabeza que nos ha precedido, pero somos el cuerpo, miembros de esta cabeza que llevamos y nos duele la carne, nos duelen los sufrimientos, nos duelen las realidades de cada día, ¿no? La enfermedad, la persecución. Y un cristiano que ante la muerte se ríe no es cristiano. Que dijo Dios en Getsemaní no se rió. Si yo puedo entender, hay grupos que un cristiano tiene que, pues un cristiano es un hombre, y un hombre ante la muerte, claro que te da miedo, hombre, claro. Padre, aparta de mí este cáliz. No dijo Padre, dámelo a beber, como no sé qué sea una traducción ahora del texto masorético, ¿no? No dijo dámelo a beber, aparta de mí este cáliz, porque era la humanidad tuya y la mía la que se resiste a tomar el cáliz de la amargura. Tu humanidad y la mía se resiste, y nos rebelamos ante el cáliz, nos rebelamos ante una enfermedad, nos rebelamos ante una depresión, nos rebelamos ante una situación que no entendemos, porque a ese Dios no es fácil entenderle. Nos rebelamos y nos pasa como a los discípulos de la luz, que igual hemos proyectado en este Jesús nuestros esquemas, nuestras proyecciones. Estos hombres que proyectaron que iba a ser, que iba a liberar a Israel del poder de Roma, igual tú y yo hemos proyectado, tanta gente en la iglesia hemos proyectado sobre Jesús que nos va a liberar de la enfermedad, de los problemas, de nuestras crisis, de los conflictos que tenemos, y claro, no nos libera, porque Israel no lo liberó del poder de Roma. Pues no, aquí hay algo que no, los pobrecillos se marchaban, dice luego, desesperanzados, desesperados, hundidos, se marchaban a su mundo, a su rutina, a su egoísmo. Su imagen, esta imagen, se había deformado, esa imagen ya, y dónde ponía la vida, en el denario, en el dinero. Pues sea el dinero, ¿no? Por eso Jesús dice, no se puede servir a Dios y a la soberbia, no. A Dios y al egoísmo, no. A Dios y al dinero. Porque cuando no existe Dios, cuando el hombre excluye a Dios, tiene que poner su vida en el denario, en la imagen del César, en el poder del César, porque el poder del César en este mundo tiene mucho poder. No nos vamos a engañar. César en este mundo tiene mucho poder. Para quitar el hambre del mundo, y no la quita, tiene mucho poder. Vete a África, a muchísimas zonas de América. Tanta corrupción que hay, ¿no? Por amor al dinero se mata, por amor al dinero se viola. Me decían esta mañana que una parroquia en Madrid, hoy muy escandalosa, que es la de San Carlos Borromeo, pues ha sido construida por la droga. ¿Sí, qué los curas compraban droga a un narcotraficante? Lo ha dicho el narcotraficante, claro. Curioso, ¿no? Curioso. Yo no sé si es que son clientes míos. ¿Cómo clientes suyos? Si me compran el costo, con lo que cueste. No, porque y esta es la realidad, ¿eh? Proyectamos sobre este Jesús y ellos venden, proyectamos sobre este Jesús que nos va a liberar a los pobres de la pobreza, a los drogadictos de la droga, va a ser un mundo feliz, un paraíso artificial. Oye, tú ves el paraíso y no le pones una parte. Guerras, muerte, dolor, el poderoso está por encima del débil. Algo pasa, ¿no? Y estos hombres desesperanzados iban camino de su mundo, de su rutina, ¿no? Pensando pues en el denario, en el dinero, ¿qué es lo que le iba a resolver la vida? Porque en el fondo, en este mundo, y también, ¿qué nos dicen? Que lo que te resuelve la vida es el dinero, no te engañes. Si tú mucho retardar, pero al final, si no tienes dinero, hijo mío, te mueres. Esto es lo que se dice en la iglesia también, ¿eh? En la iglesia también. No nos engañemos, porque la iglesia está hecha de miembros que somos, pues lo que somos. Por eso Dios dice que Jesús aparece, y Jesús tiene que aparecer. Porque claro, lo que dice el Evangelio de hoy, ¿no? Esta pregunta que le hace a Jesús, ¿debemos pagar denario al César o no debemos pagar el denario, ¿no? Estas preguntas nos van a venir en la historia, ¿no? Y nos vienen en la historia con mucha inquina, ¿no?
Tienes que pagar el denario al César o a Dios, porque tú le estás pagando a Dios. ¿Ha cambiado tu vida? Mira tu vida. Empiezas a mirarla. Empezó a mirarla a Pedro, ¿eh? Y se empieza a hundir. Porque como miras, si miras tu vida desde ti mismo, claro, te vas hundiendo. ¿Ok? Porque ahora, rezarás a Dios, vas a misa, eres cura, arzobispo, lo que tú quieras. ¿Cómo está tu vida? Cuando 2 días mal, 14 bien. La enfermedad de tu familiar no se soluciona. El tema del paro, del dinero, la crisis, el cansancio, problemas, más problemas. ¿Y este es el Dios que te salva? Dice una madre que había perdido a su hijo. ¿Dónde está ese Dios que ustedes anuncian? ¿Qué le dices? ¿Hace usted un rosario? Me tira con el rosario en la cabeza. No se me ocurre porque soy muy cobarde. Claro, es que el misterio de la encarnación, dice San Agustín, es un escándalo. Anunciamos el misterio de la encarnación y es algo que rompe esquemas que este Jesús de Nazaret no podemos proyectar sobre nosotros nuestros ideales de liberación. Porque el ideal de liberación del Hijo, de Él que tomó una carne, que tomó una sangre, es pasar por la historia, es pasar por la cruz, es pasar por la noche. Es pasar por lo que no entiendes, es pasar por la encarnación. Y coña, que la encarnación duele mucho. Que mañana a tu hijo le pasa algo y que duele, ¿no? No, le dices, gracias, Señor, porque le han dado han secuestrado a mi hijo. ¿Cuántos chavales son secuestrados? Esta chica Madeleine, una niña, ¿no? Que los padres la están buscando, pues la han asesinado porque hay un tráfico de órganos mundial. Matan a los niños, les quitan y lo venden en el mercado internacional. Esto está pasando. Claro, el mundo nos dice dónde está Dios. ¿No dices que Dios es imagen, el hombre es imagen de Dios? ¿Y dónde está Dios? Que no protege, que no ayuda a su imagen, a una niña inocente, a un niño, el hambre, a esa mujer que viola. Tenían un pueblo, no sé si dirán, a una mujer, la violaron casi 50 hombres en el pueblo, musulmanes. ¿Dónde está la ayuda de ese Dios? Porque claro, esas preguntas no te vienen, te vienen esas preguntas. ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está ahora en tu vida ese Dios? ¿No dices que tú eres imagen, semejanza, que ha dado la vida por ti, que te quiere, que estás resucitado y estás amargado, estás con una angustia tremenda, no sabes lo que hacer, estás en una noche, estás despistado, desorientado, cansado? Yo muchas veces me cogería, desaparecería de la parroquia. Claro, ¿dónde está ese Dios? Tú celebrando la Eucaristía todos los días, ¿dónde está ese Dios? Que no te salga de tus noches, de tus crisis, de tus estreses, de tus problemas, de tus tinglados. Y te hace meterte, ¿dónde está? Y claro, por eso necesitamos, como aquellos discípulos que iban camino ya de su casa, de su vida, necesitamos que Él nos acompañe. Porque vamos a hacer esa experiencia, ¿eh? Si no, ¿cómo vamos a entender a un pobrecillo que está sufriendo? ¿Cómo entender ya? Por después ha pasado drogadictos de todos los colores. Yo creo que todos los drogatas, todos los complicados, todos los medio taraos, me deben ver la cara a mí, pasa por mi despacho. ¿Cómo voy a entenderlo yo si no estuviese un poco tarado? ¿Cómo vas a entender un tarado? ¿Cómo vas a entenderlo? Que le pones una ley, hijo, reza. Dijo un día un drogata, y a mí que me importa rezar, padre, dime usted un ¿cómo puedo cambiar de vida? Usted me da una fórmula y yo la cambio ahora mismo. ¿Pero qué me da usted? ¿Palabras? ¿Reza? ¿Acepta la voluntad de Dios? ¡Acéptela usted! Me echó una bronca, tenía razón, perdí una lección. Porque los pobres, los taraos, los que dan una lección, porque te hablan desde la carne, no te hablan desde otra cosa. Te hablan desde la carne, cuando te pisan uno en el pie, pegas un grito tremendo. Claro, si a ti nunca te han pisado en un pie, cuando alguien te cuenta que le han pisado en un pie, no lo entiendes. No lo entiendes. Entonces yo me decía un pobre señor en la parroquia, tiene unas depresiones tremendas, tiene una enfermedad de depresión, pero su familia no lo entiende y se ríe de él y todo eso. Y claro, se va hundido y destrozado. ¿Cómo se puede predicar el Evangelio sin la encarnación? ¿Cómo se puede hablar desde un espiritualismo desencarnado? Hace por eso tantas liturgias que son profundamente aburridas. El Señor tiene que quedarse dormido en muchas liturgias, pero yo tengo un sentido de humor grandísimo. Que si el turiferario va allí, que si paga, que si te tengas que arrodillar tres veces, que si te levantas, yo esta noche tengo una toda la noche, que te arrodillas, y yo como de liturgia soy bastante desastre, o quemo una alfombra, o tiro el carboncillo, o me cargo algo. Si yo rompo la liturgia, les cabreo a todos, pero alguien tiene que, claro. Pues que la única auténtica liturgia es la liturgia que pasa por la encarnación del hombre. Porque la gente que nos va a venir al mundo, que nos va a venir en el mundo, en el cada día, tu vecino, tu tío, tu sobrino, son gente que está sufriendo. Todos los días tenemos cuatro veces que están muriéndose, que le han dado un cáncer, que se muere, le queda usted dos meses de vida. ¿Qué le dices? ¿Cómo vas a entenderlo? Si tú no quieres que el Evangelio pase por tu encarnación, si quizás nos hemos hecho un esquema, un mundo, hemos proyectado que ya está acreditado, todo es gloria, todo aleluya, todo estupendo, todo maravilloso. Pues sí, sí, es maravilloso. Pero como estamos en la historia, en la carne, en el cuerpo, pues claro, lo maravilloso a veces hace crack. Y no lo ves. Y eso es estupendo. Es estupendo que entres en una noche. Es estupendo que experimentes el miedo. Te voy a decir más. Es estupendo que experimentes la desesperación. La desesperación, ¿eh? Dios te deja hasta este borde, hasta este límite, donde tú ya no puedes más, donde si no te sostiene Él, acabas con tu vida, porque la misión a la que nos envía es una misión muy seria. No puede mandar a niños ni a niñas, no puede mandar, tan cura, no puede mandarlos, porque ante el acontecimiento que nos va a venir, porque nos va a venir, no sabes qué responder. Te escondes en una religiosidad vacía y lo remites a las oraciones, al sacrificio, a las oblaciones, a las ofrendas. No quiero sacrificios ni ofrendas. Un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón roto es lo que quiero, porque es donde puede actuar la gracia. Cuando el hombre tiene el corazón roto, ¿quién le rompe el corazón al hombre? La historia, los acontecimientos, la enfermedad, los problemas, te rompe y además te destroza, y se te cae el proyecto de tu matrimonio, se me cae el proyecto del ministerio, se te cae el proyecto de tus hijos, se te cae el proyecto de parroquia, de iglesia, se te cae todo el proyecto, se te cae la imagen de Dios. Y entras la noche que no crees en nada, que no ves a Dios por ninguna parte, que no sabes si existe o no existe, esto es un cuento chino, que se deben dos y cuatro para ir a costa de quién. Entras en esa noche, porque Él te entra. Dice que descendió a los infiernos. ¿A qué infiernos descendió? Ay, tú no quieres descender a los infiernos. Entonces, ¿cómo vas a entender el que está en el infierno? Dándole un grito desde arriba. ¡Oye! ¡Oh, ¡ánimo! Entonces, el pobrecillo que está donde esté, creo que esté, te escucha. ¿Por qué los? Yo me pregunto, lo he hecho mucho, ¿por qué los pobres no están en las parroquias? Cuando digo los pobres, digo los drogadictos, digo las prostitutas, digo los alejados, ¿por qué no están en las parroquias? Están los religiosos. Yo tengo un grupo de religiosas que tiene un libro y me controlan toda la misa. ¿Cómo cometa un fallo? Me lo dice. Y yo no cometo uno. Cometo 14. Se va a valer. ¿Por qué los pobres no se acercan? Si él vino, he venido para los alejados. ¿Dónde se ha rota más la imagen suya? Sino en los alejados, en el destruido, en el destrozado, sea por su matrimonio, su vida, la droga, el pecado, el alcoholismo, la situación especial. ¿Dónde están? Si las tenían que estar llenas, si él vino por ellos. Si vino por ellos, no vino por los... Vino por todos, pero... Por la oveja de ellos, por la oveja de... No vino por el que está sano. Que está sano no está ningún médico, sino porque está enfermo. ¿Dónde están? Claro, es que no entran, ¿eh? No entran. Y esto es algo que la Iglesia, pues nos tenemos que hacer plantear. Por eso el Señor está, quiere hacer un pueblo. La Iglesia nunca desaparecerá de la historia porque una palabra profética. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del abismo no prevalecerán por ella. Por mucho que se empeñe Zapatero, George Bush, Putin y todos los mandatarios del mundo, la Iglesia no va a desaparecer, porque la Iglesia no la sostiene sino Jesucristo. La palabra sobre la roca de Pedro, Jesucristo no va. Ahora, la organización, la forma en que la Iglesia aparece en el mundo, sí. Tiene que romperse y caerse muchas instituciones y estructuras que sobran. Son como los michelines de un cuerpo. Y la Iglesia necesita una dieta de adelgazamiento para quitarse michelines del medio, porque tiene muchos. Ponlo, se va a quedar con los de África, como un anoréxico. Más pobre. Una Iglesia anoréxica, pobre, pero más auténtica. Que vaya a anunciar a los pobres, la vez que hemos cantado antes, a los pobres, a los desgraciados, a los ciegos, a los leprosos, a la gente perdida, que Él ha resucitado, que está vivo, que ama a la humanidad, que ama al hombre, que la imagen del hombre, esta imagen que Él, que el hombre por el pecado, por haberse hecho Dios de la historia, la ha roto, Él ha venido a restaurar, a limpiar esa imagen. ¿La ha limpiado cómo? Entrando donde el hombre no puede entrar, en la muerte, en la noche de la muerte no puede entrar nadie. ¿Quién puede quitar la piedra? ¿Quién puede quitar la piedra de la tumba? Nadie. Aquellas pobres mujeres, imagen de la Iglesia, dos mujeres, porque los hombres no estaban por ninguna parte, ni no había nadie, el poder económico, el religioso, el teológico, no había nadie. Dos mujercitas la mañana de la Pascua fueron ahí temblando y pensando, ¿quién quitará la piedra? ¿Quién quitará la piedra de tu sepulcro? ¿Quién? ¿El dinero? Pues pruébalo. La religiosidad, sigue probándola. Las oblaciones, sacrificios, a todo lo que tú quieras. Estaba ya quitada la piedra. Aquellas mujeres no hicieron nada, No hicieron nada. Sí hicieron algo, ponerse en camino. Y se pusieron en camino con angustia y con miedo. No se pusieron con su carne, con su historia, con sus problemas. No te puedes poner en camino si no. Muchas veces no venimos a esta asamblea contentos. O sea, vienes con tu historia y un día vienes con la historia hecha una porquería y no puedes y estás roto por dentro. Y tienes una crisis espantosa, y no sabes si dejarlo todo y marcharte. Y vienes porque no sabes quién va a quitar esa piedra. Y no sabes si tienes que pagar el denario al César, en el fondo dar tu vida al dinero, hacer lo que te dé la gana, hacer tu vida, porque hasta ahora lo único que has visto es que ha tomado la opción. Que son problemas, persecuciones, porque en el fondo el Señor los tiene que curar y sanar. Curar y sanar y hacernos ver que la imagen, la llamada de Jesús, el que ha tomado nuestra carne, nuestra sangre, ha venido a darnos la vida eterna, ha venido a hacernos felices, pero ha venido Él a darnos su vida, no el proyecto de vida eterna que tú tengas y yo tenga. Ha venido a reconstruir tu vida y la mía, pero a reconstruirla a Él. No simplemente a que tú la reconstruyas con la ayuda de Él. No. A reconstruirla Él. Ha venido a quitar la piedra Él. No es que tú, Él se va a echar una mano para quitar la piedra. No. No, tú no puedes quitar nada. Él va a quitar la piedra. Para que, quitada la piedra, podamos descubrir aquellas palabras que aparecen en el Evangelio. No busquéis entre los muertos al que está vivo. Gracias.
Gloria al Señor.